Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:07 de la tarde, el documental ganador del Oscar, 20 días en Mariupol, se va a estrenar en los cines vascos a partir de este fin de semana. La película que habla de la invasión rusa en Ucrania, tres proyecciones especiales organizadas por la Asociación Ucrania Euskadi en colaboración con los cines Príncipe, cines Golden Alóndiga y cines Florida, llega por fin hasta el País Vasco. Las tres proyecciones serán en versión original, con subtítulos en castellano, y se llevarán a cabo en las siguientes fechas. Este sábado, 13 de abril, en San Sebastián, en los cines Príncipe a partir de las 6:30 de la tarde. El próximo 18, en Bilbao, en los cines Golden Alóndiga, a partir de las 7. Y un día después, el 19 de abril, en los cines Florida de Vitoria-Gasteiz, desde las 6:30 de la tarde. Además, después de cada proyección, están programados coloquios posteriores con personas que conocen muy bien Ucrania y su situación. Hablarán desde la propia experiencia de haber estado allí, de haber vivido el horror, de haber investigado sobre la historia y la actualidad del país, y serán justamente la voz de sus ciudadanos. Olesya es ucraniana y miembro de Ucrania Euskadi, la Asociación de Ucranianos en el País Vasco, y ella también es una voz que este mediodía llega a COPE Euskadi. Olesya, eguerdion, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias por recibirnos, por darnos la oportunidad de hablar en este programa ahora, y podríamos comunicar un poco más sobre cómo estamos organizando estas proyecciones especiales y por qué es importante organizarlo y por qué es importante seguir hablando de lo que sigue pasando en Ucrania. Uh-huh. Bueno, estoy bien en la medida de lo que puede estar bien. Mm. Muchas gracias por preguntar.
Olesya, te lo preguntamos porque sabemos que todavía tienes familia allí en Ucrania en estos momentos, ¿no? ¿Cómo están ellos?
La situación sigue siendo muy difícil. Estamos ya más que 2 años de invasión rusa a gran escala en Ucrania, pero bueno, ya sabemos que la invasión empezó en 2014, entonces llevamos más de 10 años con la invasión. Uh-huh. La gente está la situación se está, por un lado, normalizando un poco, pero al mismo tiempo sigue siendo difícil cada día, como todo el mundo vive independientemente en qué región de Ucrania estás. Vives en una situación de incertidumbre. Uh-huh. No sabes qué va a pasar mañana, y nuestros familiares siempre nos comunicamos con nuestros familiares cada día para saber cómo están, dónde están exactamente en este momento, porque al leer las noticias vemos qué ataques hay y en qué ciudades, pero no sabemos si nuestros familiares están en estos lugares en este momento o no, y estamos como todo el rato siguiendo de cerca lo que está pasando. Uh-huh. Es bastante difícil, pero también al mismo tiempo la gente está intentando a vivir sus vidas. Todo el mundo está intentando a seguir trabajando, porque si no estamos viviendo, no podemos estar todo el rato en depresión y esperar hasta el fin. La gente ucraniana no se rinde. Estamos luchando en diferentes frentes. Alguien en el frente de defensa, y otras personas ayudando en los frentes informativos, en los frentes de ayuda humanitaria, y apoyando a nuestros defensores. Uh-huh. para que podamos defendernos, porque es la única opción de salir de todo esto, defendernos y hacer que las tropas rusas salgan de los territorios ucranianos.
Olesya, ¿desde el estallido de la guerra has podido volver a ver a tu familia, o solamente tienes contacto con ellos a través de videollamada?
No, no, también intenté ir, al principio ha sido difícil porque como todavía no estaba claro cómo podríamos entrar, por lo que ya sabéis que no se puede entrar por el avión a Ucrania, está cerrado el cielo, está cerrado el espacio aéreo. Pero en otoño, el año pasado, fue la primera vez después de la invasión a gran escala que conseguí ir. También por las cosas del trabajo no pude antes, pero y todos mis compañeros, todas otras personas ucranianas que conozco, compartimos la misma historia de cómo es la difícil. Cómo de difícil es la ruta que tenemos que hacer, porque tenemos que coger varios autobuses, varios trenes, luego para llegar a la frontera, esperar en la frontera muchas horas para entrar a Ucrania, pero nada más que entras te sientes como, bueno, estoy en mi país, sí, mi país está en guerra, pero es mi tierra y me siento muy muy como en un lugar muy cercano.
En casa, que diríamos, ¿no?
Sí, eso es.
Aunque entiendo, Olesya, que para ti Euskadi también es como tu segunda casa, ¿no? Llevas aquí 8 años, viniste justamente para continuar los estudios. No sé por qué elegiste en concreto el País Vasco, ¿por alguna razón?
Sí, bueno. Tenía varias opciones, pero en la Universidad de Deusto, en este momento había un programa internacional que podía cursar como a través del programa de hermandad con mi universidad en Lviv, en Ucrania. Y entonces sí que fue un concurso que tuve que solicitar una beca, pero sí que me la otorgaron y entonces vine aquí. No sabía mucho, sí que sabía sobre el pueblo vasco, pero no sabía tanto. Entonces fue como también una historia de conocernos, de empezar a investigar un poco más sobre la historia del País Vasco y sí que así fue el inicio de la trayectoria y luego me quedé aquí.
Y este documental, Olesya, va a ser justamente tus ojos también y los de muchos miembros de la Asociación Ucrania Euskadi, porque nos relata justamente lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Has llegado a ver el documental?
Sí, he visto y varias veces.
¿Y qué sentiste al verlo?
La primera vez fue bastante duro, porque yo creo que incluso muchos ucranianos están pensando que igual no vamos a ver este documental o no quieren verlo porque les da miedo pasar por estas emociones, vivir estas emociones tan duras. Pero al mismo tiempo sí, es verdad que es una película bastante desgarradora, pero al mismo tiempo es una película importante para reflexionar, porque estamos como nos hemos acostumbrado a ver las noticias de forma más como rápida. Leíamos las noticias, después de las noticias, después de las noticias, y estamos como en esta en este con este sentimiento de no parar nunca, de no tener tiempo para reflexionar. Pero lo que hace este documental es que nos ayuda a sentarnos, a reflexionar lo que ha pasado y tener como tener una visión más global y de la globalidad de lo que ha pasado y de lo que sigue pasando en Ucrania.
Sí, porque
Y por eso.
porque sigue pasando, Olesya, 20 días en
Sí.
Mariupol es justamente el documental que nos muestra la realidad capturada por un grupo de periodistas ucranianos, quienes permanecieron justamente en la ciudad situada, arriesgando sus vidas para documentar lo que estaba sucediendo y contar al mundo la verdad, ¿no? Vamos a tener oportunidad en Euskadi de disfrutar de este documental, de disfrutar y de sufrir, ¿no? Al mismo tiempo, pero por lo menos de conocer una realidad, y lo vamos a hacer en las tres capitales vascas. Además del documental, tendremos también ocasión de escuchar también voces protagonistas, ¿no? Olesya.
Sí, como vamos a tener coloquios después de cada producción, después de estas tres producciones especiales. Y, por ejemplo, mañana en Donosti vamos a tener coloquio con Borja Lasheras. Borja Lasheras es un escritor y politólogo. Él nació en San Sebastián. Y él lleva más de una década yendo y viniendo de Ucrania, visitando Ucrania, y ha escrito un libro que se llama Estación Ucrania. Justo el año pasado salió este libro y muestra muy bien cómo fue Ucrania antes de la invasión rusa a gran escala en 2022. Y se puede conocer muy bien la historia, uh-huh, y la cultura, el tejido sociocultural de Ucrania. Y así como hemos pensado que podría ser muy interesante hablar específicamente con él, para también sus reflexiones sobre la película, mm, y sobre lo que él piensa desde su investigación, porque él también estaba investigando y sigue investigando los crímenes, el registro de los crímenes rusos en Ucrania, lo que, mm-hmm, lo que es muy importante ahora. Y en Vitoria, en Bilbao, el 18, y en Vitoria el 19 nos va a acompañar Miguel Gutiérrez Garitano, mm-hmm, que es escritor de viajes.
Pues nos vamos a quedar con estos apuntes que nos haces, y a partir de este fin de semana, 20 días en Mariupol, el documental que traslada la realidad en Ucrania, la guerra, llega a Euskadi, a los cines Príncipe, Gol en Alhóndiga y Florida en Vitoria. Gracias por habernos acompañado, Olesya, desde Ucrania, Euskadi, la asociación. Un abrazo. Nos veremos allí.
Un abrazo. Eskerrik asko.
Pues vamos a seguir mirando a situaciones de territorios diferentes. La situación, por ejemplo, en los campos de refugiados de Grecia sigue siendo muy crítica. Miles de personas siguen hacinadas entre tiendas de campaña y carpas, vulnerándose sus derechos humanos y, por supuesto, cualquier derecho y recurso básico que tengan allí en esa rutina diaria que a veces no llega ni a ser digna. Por eso, desde Zaporeak, desde la Asociación Guipuzcoana, nos animan a aprovechar nuestro apoyo para que los próximos 12 y 13 de abril, este viernes y sábado, añadamos un granito de arena, pongamos nuestro granito de arena. Van a hacer una recogida de alimentos en colaboración con Superamara, allí mismo en esos supermercados guipuzcoanos, para que podamos ayudar a todas estas personas, a esos refugiados que todavía siguen en Grecia. Y es que miramos a Ucrania, miramos a Grecia y miramos, por supuesto, a todos esos lugares que necesitan nuestra ayuda. Pues ayuda, la que también encuentras a partir de ahora en la web de COPE, porque encuentras todas las entrevistas del programa de hoy en cope.es/País Vasco y los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
No lo puedo controlar, sigue girando.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Desde hace tanto. No hay explicación para lo extraordinario. Solo tengo el presente. No hay futuro ni hay pasado. Oh, oh, oh. No me dejan avanzar. ¿Y a dónde avanzo? ¿Dónde quiero llegar? ¿Y qué importa en realidad? Yo me empeño en planear. Y todo llega. Inesperado.
1:20 de la tarde, Paula Mateus, la cantante guechotarra, ha presentado este viernes El Río, su nuevo single. La artista estrena nuevo tema mientras continúa subiéndose a los escenarios con su gira Ya no me joden la fiesta. Lo que comenzó subiendo fueron los vídeos a YouTube. Con tan solo 13 años empezó a cantar, a hacernos llegar su música a través de esta gran plataforma. Y desde entonces la carrera de Paula ha despegado de forma impresionante. Ha sido telonera de Rozalén en el Bilbao Arena de Miribilla. Ha presentado otros grandes artistas en el Bilbao, como Ana Torroja o el Quinteto de Vicio en el Festival Starlight de Marbella, y también conocimos hace unos años su primer disco, 20 y tantas primaveras. Y es que la joven, natural de Guecho, va camino de convertirse en uno de los máximos exponentes musicales de nuestro país. Cuando hablamos de Paula Mateus, hablamos de uno de los fenómenos musicales, una compositora que en cada canción nos invita a viajar, a hacerlo a través de su historia. Y en El Río, este, su nuevo lanzamiento, también lo ha hecho. Paula Guardión, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, pues muy bien, muy contenta de volver a hablar con vosotros.
Una maravilla tenerte y escucharte de nuevo, Paula. Ya teníamos ganas de un nuevo single. ¿Qué relatas en esta canción, En el Río? ¿Qué nos presentas?
Pues yo creo que presento hasta el momento una de las canciones más especiales que he escrito. Siento que es una canción muy necesaria porque habla del momento en el que empiezas a curar esas heridas que tienes por dentro desde hace mucho tiempo, uh-huh, y le vas restando importancia a las pequeñas cosas que antes te podían arruinar el día, ¿no? Y empiezas a centrarte en lo importante.
Uh-huh. Y nos invitas un poco a aprender a olvidar, que eso es importante también, ¿no, Paula?
Aprender a olvidar y aprender a vibrar, como dice la canción, aprender a vibrar con las cosas que nos llegan y las cosas que se van, y entender que no es personal, sino que es parte de vivir, ¿no?
¿Y en qué te has inspirado en esta canción? ¿En qué momento de tu vida, qué situación te ha llevado a crear El Río?
Bueno, pues hace un año pues pasé un momento un poco complicado a nivel personal por muchas cosas, y es cierto que a mí la música siempre me ha acompañado mucho y no encontraba una canción que pudiese acompañarme en ese momento, ¿no? En ese momento que no estaba pensando ni en amor, ni en desamor, ni estaba muy triste, ni estaba muy contenta, sino que simplemente estaba resurgiendo, ¿no? De las cenizas. Y me apeteció mucho, pues ya que no encontraba nada que hablase de eso, pues escribirlo yo.
Y muchos de tus seguidores han sentido pues acompañados también, apoyados y muy relacionados, ¿no? Con ese momento de stand-by, de resurgimiento, ¿no? Parece que en cuanto has sacado hoy El Río, todos se han sumado un poco a esa causa, ¿no? A ese momento que tú también viviste.
Sí, bueno, y al final te das cuenta como que muchas veces la gente está pasando por exactamente lo mismo que tú, pero no, quizás no has sido capaz de verbalizarlo o ni siquiera has sido capaz de transitarlo mentalmente, que está ahí, y creo que esta canción pues va a hacer mucho bien y estoy muy contenta.
¿Y a ti en qué te ayuda exactamente? Cuando has lanzado El Río, es como haberse quitado una, no sé, pues de esa mochila de la espalda, de alguna manera, el expresarlo, ¿para ti es terapia la música?
Para mí la música es mi diario, y desde pequeña además es mi forma de sacar todo lo que llevo dentro. Y sí que es verdad que una vez ya está en la calle y la gente se apropia de tu historia, ¿no? y la vuelve suya, cuando ya estás en un directo y lo cantas y ves las caras de la gente y ves cómo lo vive y ves cómo lo sienten, se lo tatúan, dices, wow, realmente qué bonito es que la gente se sienta tan acompañada con lo que hago.
De esas historias que te acercan tus seguidores, ¿cuál ha sido aquella que más te haya llamado la atención, que te haya llegado al corazón? Porque hablas incluso de gente que se ha tatuado alguna de tus frases, de frases de tus canciones.
Pues mira, tengo dos en concreto que siempre me dejaron muy loca, que fue una chica que me contó que había escuchado un tema mío que se llamaba Valientes de Sofá y que había decidido dejar su trabajo. ¿Eh?
Sí.
Y luego, por otro lado, también un chico que me contó que se había divorciado después de escuchar La Hipoteca.
Bueno, sí, sirve, ¿no? Para poner un punto y aparte en su vida, siempre es bueno, ¿no, Paula?
Sí, bueno, pero yo siempre digo que nadie se lo tome tan al pie de la letra,
Ya.
porque ni yo me aplico mis propios consejos,
Bueno,
¿sabes?
desde luego, si les ayudo en algo, bienvenido sea, ¿no? Todo aquel cambio
Sí,
que vaya a ser
eso
para
sí.
bien, aunque sea un cambio. Por cierto, me llama la atención de que ha sido, vamos a poder decir que una de las primeras youtubers, ¿no? Porque con solo 13 años, ya empezando a cantar y subiendo esa música a YouTube, serías de las primeras.
Sí, bueno, de hecho, tengo que decirte que me ha sorprendido bastante que lo digas porque lo sabe muy poca gente. Que cuando yo era enana
Sí.
subía pues, vídeos de canciones que me grababa con la cámara de mi padre, pues tocando por ahí. Y mis primeras canciones las subí ahí, ya no están, ya no las van a poder encontrar, pero sí, subía vídeos.
Bueno, por lo menos tenemos el dato, en la cadena COPE tenemos el dato, aunque no esos vídeos de YouTube, que estaría bien recuperarlos alguna vez, Paula. Siempre está bien a veces echar vista atrás, ¿no? La vista atrás para seguir adelante y podría ser un momento divertido. Por cierto, ahora llega Río, pero de todas esas canciones que hemos ido escuchando de tu boca, de tu voz, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál es la que a ti más te ha marcado?
Uf, es como que te pidan elegir entre tus hijos, ¿sabes? Pero la verdad es que yo creo, y no es broma, que el río es una de mis canciones favoritas ahora mismo. Y yo te diría que me quedaría con el río o con Intoxicados.
Lo que se va.
Yo también me voy a quedar con Río. Después de escuchar esta última, la verdad es que nos ha encantado. Qué ánimo, qué ritmo. Y bueno, el río, ¿no? Que se lleva todo lo malo, ¿no? Pero fluye, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer todos también en esta vida. Y vamos a seguir mirando a lo que, bueno, pues nos vas a traer de aquí en adelante, porque estás sumida en tu gira, ya no me jode en la fiesta. Y no sé si te vas a pasar por Euskadi, porque he visto unas tantas ciudades, pero no sé si he encontrado alguna de las capitales vascas. ¿Vas a venir por tu tierra, Paula?
Pues bueno, es que te voy a contar que es verdad que acabo de estar girando. En diciembre estuve en Bilbao hace 4 mesecitos y mi idea obviamente es volver este año otra vez. Lo que pasa es que todavía no hemos anunciado la gira de después de verano.
Bueno,
Así que nada, probablemente estemos por ahí otra vez.
ojalá así sea y te podamos escuchar y escuchar este nuevo single que acabas de presentar hoy, El Río. Paula Mateus, gracias por habernos acompañado. Nos vamos a quedar con tu voz, con tu música, que nos va a acompañar todo el fin de semana. Un abrazo fortísimo, te
Es que
esperamos.
ricasco.
Agur.
Agur.
Ya encontraré mi camino, yo mejoro como el vino, cerca de ser mi mejor versión y te lo habrás perdido. Y la verdad, aunque todo esté mal, algo dentro me ha cambiado y me empieza a gustar mi soledad y todo lo que he logrado. Y la verdad, aunque algún día en par no me aguanten los.
Pues con la música de Paula Mateus nos despedimos. Así llegamos a la 1:30 de la tarde. Recuerda que ya encuentras las entrevistas del programa de hoy en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Aunque todo esté mal, algo dentro me ha cambiado y me empieza a gustar mi soledad y todo lo que he logrado y la verdad.